Es radio. Es la mañana de Federico.
Bueno, Rosana, volvemos a nuestras buenas costumbres, a repasar la prensa. Dieter, ¿por qué se te ve siempre tan joven, tan feliz? ¿No será por el resultado de la Copa?
No lo sé. ¿De qué resultado de qué Copa? Nosotros pensamos ya en la siguiente, la Champions. He visto que tienes ahí una especie de capote.
Me lo ha dejado Guillermo Domínguez.
Póster conmemorativo.
No sé si para que se lo mande a mi hijo a Cambridge.
Hombre, pues adorna la habitación.
Ahora, yo creo que prácticamente todo el Madrid con los... Falta Florentino, pero están todos los directivos practicantes.
Mou no está ahí, en esa foto.
Es que Mou es the special one, Luis.
Estaba ya en el vestuario preparando el partido contra el Barça.
Otro Luis. Que tampoco es madridista es Carlos Dávila. Carlos,
muy buenos días. Lo vi en Santander, no fui, estaba en Santander yo y lo vi en televisión. Y aquello... Dicen Santander que, bueno, que está el alcalde ahora, lo saludáis, sí. Pero dicen Santander que el 50% es del Madrid y el 50% del Barcelona. Desde luego, en mi edificio, el 50% nada, el 90%+ era el Madrid, porque cuando metió un gol en el Madrid casi se cae aquello. Reina bueno, Victoria casi se cae encima.
Bueno, el alcalde de Santander es Íñigo de la Serna. Íñigo, muy, muy buenos días.
Buenos días.
Que repite como candidato en estas elecciones.
Bueno, aspiro a repetir. Sí, me presento como candidato y a ver qué pasa el 22 de mayo.
Bueno, luego tendremos ocasión de entrar porque hoy es un día de mucha encuesta, de mucha previsión. Hemos empezado, es que falta menos de un mes.
Falta menos de un mes, sí, para claro. Las elecciones. Repasamos la prensa, Federico, con Línea Directa, como todos Bien. Los días, si te parece. Y es que un estudio reciente realizado sobre conductores dice que hay algo que no puede faltar en nuestra guantera, que es el seguro de Línea Directa. Así que infórmense en este número de teléfono, 902-123-993, 902-123-993 o en lineadirecta.com. Ya saben ustedes que Línea Directa es una compañía Bankinter 100% española y que suena así, Federico.
Bueno, pues vamos de encuestas, luego iremos de corrupciones para variar y hablaremos también con el alcalde de Santander de las expectativas, porque una de las comunidades que podría cambiar de manos de las comunidades autónomas es precisamente la de Cantabria, antes provincia de Santander. Y la verdad es que es una de las tres que parece claro. Por lo menos hay dos bastante claras en las encuestas. Luego hay que contar los votos, que son Baleares, que tendría el mejor resultado histórico, la derecha, pero mejor que en los mejores tiempos de Cañellas y de Matas. Y sí, se ríe Dieter, yo sé por qué. Bien, pero luego está Cantabria y luego Castilla-La Mancha, que estaría en la mayoría absoluta, pero... digamos que más justita, más posibilidades de gobernar en alianza en Aragón y en Asturias, posibilidades reales, y alguna incluso en Extremadura, lo cual, bueno...
Hoy en la prensa encontramos, en tres portadas encontramos encuestas. En El Mundo, la segunda parte de esa encuesta de Sigmados, el Partido Popular crece en todos sus feudos, menos en Valencia. Es lo que más destacan en el diario de Pedro J. La situación de Camps en Valencia, que se queda como en las elecciones anteriores. Sube 4,2 puntos en La Rioja, 4,4 en Castilla y León, 3,2 en Murcia, 1,8 en Madrid, 0,1 en Valencia. Y Camps es el único presidente del PP que no llega al 5 de valoración, es decir, que suspende.
Bueno, pero yo creo que haya forzado un poco la mano Pedro J, porque con todo lo que hay, con toda la campaña contra Camps, que conserve la mayoría absoluta, tenemos hasta primero que la corrupción, al menos en lo de Gürtel, no le importa a la gente, como le va a importar si no le importa la corrupción en Andalucía ni en Cataluña, pero luego que no es la cosa, a lo mejor resulta que en estos meses pasa algo, pero es que ya no da tiempo, como no lo metan en la cárcel mañana o pasado, y si lo meten en la cárcel es peor, porque encima la gente se va a enfadar. Yo creo que ahí
ha merecido hasta un comentario editorial en El Mundo. De los datos que se aportan, a mí hay uno en la Comunidad de Madrid, referente a la Comunidad de Madrid, que me ha llamado mucho la atención según esta encuesta, y es el varapalo de UPyD, de Unión, Progreso y Democracia, según
bueno, PAS sube, sube, pero no entra
no en entraría en el Parlamento.
Encuesta, sí.
Y bueno, sería capaz solamente de captar un 2,9% de los votos.
A mí lo que me llama la atención es que el PSOE, que parecía imposible que bajara,
baja.
Uno
o dos diputados.
Con Tomás Gómez, gran candidato, enorme candidato.
Lo de Invictus es una broma.
Sí, lo de Invictus es una broma pesada y ridícula. Lo de adiós Condesa a una persona que le han detectado un cáncer que se acaba de operar es, en mi pueblo lo dirían de una manera un poco brutal.
El estilo de la casa.
Eso es, ¿ves? Esa es una manera de tal. Quiero decir que le viene grande
eso,
la...
Pero eso no son insultos.
No, 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 no.
Ellos son, simplemente califican.
Sí, ahora...
Raya entre lo ridículo y lo miserable.
Más cerca de lo segundo que de lo primero, a que queda fino. Es que he venido muy edificado, sí, yo de Semana
ahora
Santa.
Que todavía no sé si era Clint Eastwood, Russell Crowe en Gladiator, ¿de qué le habían disfrazado a Tomás Gómez?
Yo creo que le habían disfrazado de Trinidad Jiménez. O de Jequesa de Qatar, porque era una cosa tan repugnantemente postiza que vete tú a saber.
Con que se disfrace de sí mismo, le da igual, vamos.
Sí, a lo mejor no se conocería.
En el diario La Razón también abren con una encuesta, en este caso de NC Report. El PP cambia el mapa autonómico. La España tras el 22M aparece también un mapa y, bueno, prácticamente todo de azul. Los populares arrasan en sus feudos de Madrid, Valencia, Murcia, Castilla y León y La Rioja y también logran mayoría absoluta en Cantabria y en Baleares. El Partido Socialista a un paso de perder Castilla-La Mancha y Extremadura, mientras que el PP gobernaría en coalición en Asturias, Aragón, Canarias y Navarra. Y, por último, el diario Público, lo venimos contando también, Publiscopio, el PSOE remonta 11 puntos. La ventaja del PP se reduce a 2,3 puntos tras la decisión de Zapatero de no presentarse en 2012 y abrir primarias en el PSOE. La abstención desciende 7 puntos en el electorado socialista. Izquierda Unida se mantiene por encima del 7%.
Bueno, a mí el Publiscopio me encanta, me encanta. Pero a mi juicio, no sé, Luis, Luis, que el otro día apostó, o sea, este lunes, no el anterior, este lunes pasado, no, hace dos lunes, vamos, apostó porque Rubalcaba no llegaba a las primarias.
Sí, pero luego me han afeado la conducta, las fuentes bien informadas, porque me han dicho que mi información está caduca. Yo aposté por un mapa monocolor y hacía tiempo y lo mantengo. Yo creo que al final cae Extremadura del lado del Partido Popular también. Creo que esa es una marea que es difícilmente contenible. Y no creo que sea tan incompatible esa barrida que pronostican las encuestas en el mapa autonómico con una ligera, no creo que tanto como dice el Público, pero ya lo destacó, me parece que fue el Mundo.
Sí.
Con respecto a lo que es una tendencia, colocando al encuestado en el hipotético campo de unas elecciones generales. Porque efectivamente, y yo creo que la propia clave la da el Público, es la cantidad de gente que había decidido abstenerse en las generales, estoy hablando, y que ahora pues encuentra menos razones para abstenerse.
Pero a los varones del PSOE les habría salido la jugada perfecta, es decir, quitan a Zapatero para que no les manchen las elecciones autonómicas
y pierden,
embargo,
el,
pierden
poder
el poder y en las elecciones generales parece que es cuando las cosas
se... Estas son las encuestas de ánimo, es decir, vamos a ver. Comunidades muy pequeñas, donde se hacen 1000 entrevistas telefónicas en toda España. 1000 entrevistas telefónicas en toda España.
Sí, Carlos, que sí, que sí. Que no te lo tienes
no,
que
no, creer. No, si quiero, lo que quiero es expresar lo que pienso en este tema. 1000 entrevistas telefónicas en comunidades como Cantabria, pues a lo mejor quedan como 300. 300 se van a hacer en pueblos de la montaña.
Muchas menos de 300, hombre.
Yo quiero
30.
Yo no veo que esas encuestas tengan en absoluto ningún tipo de fiabilidad.
Y no tiene fiabilidad si lo que quieres es traducirlo a cantidades decimales o aproximadas.
No, a escaños.
Pero lo que sí que te dice, lo que te marca es una tendencia que creo que no es incompatible con las autonómicas, diciendo que hay gente. Y más será después de las autonómicas. Ese análisis que yo hago, yo creo que Está el bacalao vendido, un poco más o menos. Naturalmente la piel del oso hay que tenerla antes de venderla.
Hombre, ya hay dos o tres osos que todavía no está claro que pierdan la piel, ¿eh?
No, y incluso los que está claro que pierden la piel, primero hay que cazar el oso y luego ya la venderemos.
Exacto.
Pero yo creo que en términos generales está el bacalao vendido en las municipales porque la gente ya está decidida que ese castigo lo tiene que hacer. Otra cosa distinta es lo que pase a partir de ese momento, y eso depende de muchísimos factores. Pero a la gente de la izquierda, cuando vea que la derecha ha arrasado, y que eso no es una encuesta, sino que es una realidad, y cuando vea que todo el mapa está ya teñido del mismo color, etcétera, y que ya hay mucho poder en manos de la derecha, y cuando vea que ya Zapatero no es candidato y se visualice porque habrá otra persona que haya cogido las riendas del partido después de las primarias cuando se celebren, etcétera, a partir de ahí es donde empieza la recta final.
Bueno, pero para es una eso especialidad... falta casi un año, ¿eh? Bueno,
para que empiece la recta final, Fede,
falta un mes.
Estamos a tres meses.
El día 23 saldrán los candidatos.
Si se ventila, como parece que Rubalcaba quiere, las primarias antes del verano, que sería, por otra parte, lo lógico para el PSOE.
Chacón quiere lo contrario.
Claro. Chacón quiere lo contrario.
Cuanto más tarde, mejor, porque mejor los enemigos de Rubalcaba se reagrupan, etcétera.
A la vuelta del verano todo es, o sea, el PSOE va a empezar esa batalla. Y ahí es donde Rajoy tendrá que dar la cara. Vendrá de conquistar una gran victoria autonómica, se fumará un puro, que es la manera que él tiene clásica de celebrar los triunfos, o dos... Y fumándose un puro, esa larguísima recta final no la va a sostener.
Bueno, vamos a ver, porque aquí hay cosas. Cuando a un partido le va mal, el modelo siempre sucede en sus últimos años, le salía mal hasta lo que tenía que salirle bien. También a veces un partido entra en barrena y tiene mala suerte y además mete la pata en cosas innecesarias, etcétera. Pero... una de las comunidades donde el cambio se vislumbra con más claridad es Santander o Cantabria, Santander Capital, Cantabria Comunidad Autónoma. Yo no sé si el alcalde de Santander, que tuvo un muy buen resultado en las últimas, que naturalmente aspirará a repetir, da la explicación que normalmente se da, que es que los habitantes de esa noble comunidad autónoma castigan a Revilla por ir con el PSOE o al PSOE por ir con Revilla. ¿Quién pierde más de los dos?
Bueno, vamos a ver. Nosotros tenemos ahora en Cantabria 17 diputados. Ganamos las elecciones anteriores. Yo, además de ser alcalde, soy diputado también. Ahora las encuestas, tanto la de ayer del Mundo como la de hoy de La Razón, nos sitúan con la mayoría absoluta. Uno con 20, 21 escaños sobre 39, otros en 20. Yo no sabría decir cuál, porque realmente las políticas regionalistas y socialistas son la misma cosa. Es decir, Revilla, para mantener el poder, para mantener el sillón, ha dejado de un lado aquel poder reivindicativo que tenía. Ya no pide nada para Cantabria, ya es capaz de firmar con el ministro Blanco que entre Santander y Reynosa no haya líneas de alta velocidad, a diferencia de lo que pasa con el resto de ciudades del norte de España, que le vale con una línea que es la que existe, convencional, del siglo XIX, arreglándola un poco, apañándola un poco. Somos la comunidad autónoma que más recortes ha tenido en inversiones públicas y el señor Revilla no dice absolutamente nada. Es decir, en estos momentos...
Bueno, creo que está en la Noria y en algún programa más así. Es decir, que él va labrándose su futuro por si la cosa va mal, ¿no?
La cosa va que ellos van a volver a repetir si tienen la oportunidad, sin lugar a dudas. Si nosotros no alcanzamos los 20 diputados, seguro que habrá un nuevo pacto PSOE-PRC. Las encuestas indican que el PSOE efectivamente se da un batacazo, puede bajar entre 2 y 3 diputados, pero que a diferencia de lo que pasó en las últimas elecciones, que es que el PSOE bajó y ese voto del PSOE se lo llevó Revilla, que de alguna manera rentabilizó los años de gobierno, pues ahora también baja porque los datos de Cantabria no son nada halagüeños y el papel que ha jugado el gobierno regional ha sido desastroso para la economía.
Siempre me ha llamado la atención, siendo la gente santanderina tan seria y tal, ¿cómo pueden tener a un histrión de esas características de presidente haciendo el ridículo en Madrid, viniendo con las anchoas en un taxi a la puerta de la Moncloa? Son cosas, pues no sé, a lo mejor en Cádiz, en las chirigotas, el carnaval, o en Canarias, cuando están de carnaval, cuando no, tampoco. Pero me sorprende mucho y demuestra que la caracterización general de la gente por comunidades, pues no coincide con la realidad, porque si no es incomprensible.
Yo creo que hay aciertas, Federico, porque lo que pasa es que desde fuera de Cantabria, Carlos lo conoce muy bien porque pasa mucho tiempo allí, se tiene una idea de Revilla como un hombre pues gracioso, campechano, pero si uno entra en Cantabria y está en nuestra ciudad, en Santander, y atiende a las cifras del paro, atiende a los proyectos fundamentales para Cantabria, pues no le hace ninguna gracia el ver al presidente dedicándose a otra cosa, que es efectivamente salir más en televisión y no dedicándose a lo que se tiene que dedicar, ¿no? De todas maneras, el PRC, el Partido Regionalista, tiene en Santander de 27 concejales 5, lo cual indica de alguna manera el apoyo que tiene en la ciudad de Santander en estos momentos el señor Revilla, ¿no? Yo creo que Revilla en estos momentos está en una fase en la que está tratando de salvar los muebles. Evidentemente le viene mal que el PSOE se meta el batacazo que presumiblemente se va a meter, y está tratando de mantenerse en una posición en la que es difícil explicar a los ciudadanos que está absolutamente sometido a lo que diga el señor Zapatero, ¿no?
Bueno, es lo que decía, si me permites. Sí. El otro día yo presentaba un libro en Santander, el libro del doctor Doménez, de Javier Doménez, que es un antiguo jefe de servicio de cardiología del Hospital de Valdecilla, o sea, una institución sanitaria de las más importantes, de las tres o cuatro más importantes de España. Y decía a la gente, y la gente lo decía, hacía la misma reflexión que tú, que una ciudad o una comunidad como Cantabria, universitariamente muy importante, pero muy importante, con una cultura centrada, con instituciones culturales muy sólidas, con gente que ha emigrado cuando no ha podido hacer otra cosa, con gente que tiene de la acogida un sentido muy favorable, etcétera, etcétera, exporta un personaje que nada tiene que ver con el arquetipo del cántabro o del Santander.
A mí lo que me sorprende...
Pero son los arquetipos, esto es como el noble aragonés. Yo conozco aragoneses nobles y cada hijo de Satanás que tiembla. Pues,
efectivamente. Sí, sí.
A mí lo que me sorprende es que una comunidad... Como,
es que se hace gracioso de una forma
bufa. Como Cantabria, que ha sido de las más castigadas por Zapatero a nivel presupuestario, que tiene a Revilla, que a veces que te llama al bochorno, seas o no seas de Cantabria, decir, pero este hombre cómo puede ser de mi pueblo. Y sin embargo el Partido Popular no esté como en otras comunidades, como puede ser Murcia o Valencia, y además teniendo en Santander, en la capital, al alcalde que está bien en las encuestas y además arrasando en Santander. Lo que me llama la atención es por qué no está tan clara la victoria en Cantabria.
Bueno, pues esa pregunta es como para hacer un estudio político, ¿no? Yo creo que el populismo todavía en política, desgraciadamente, arrastra votos, ¿no?
Sobre todo si sales en La Sexta y en Telecinco.
Yo os voy a poner un ejemplo. Yo la última reunión que tuve con el señor Revilla fue hace año y medio. Desde entonces no me recibe. Yo he pedido múltiples reuniones, pero es el único presidente de una comunidad autónoma que no recibe al alcalde de la capital. En aquella reunión trataba de hacer ver el apoyo que desde el gobierno de Cantabria se realiza a la ciudad de Santander, cosa que es absolutamente falsa porque tenemos un trato muy discriminatorio por parte del gobierno socialista regionalista. Yo le pregunté, porque me daba una carpeta llena de proyectos que estaban haciendo en Santander por valor de 400 y pico millones de euros. Luego, cuando te ponías a ver los proyectos, ahí figuraba la protección de la liebre montañesa, la ayuda a la vaca frisona, claro, en fin.
Es fundamental. Había... No hay que confundir la liebre montañesa con la liebre de la Asturias oriental, que es una liebre que no corre.
O la pasiega.
La liebre pasiega. Habría mucho que hablar de la liebre pasiega.
En conclusión,
y del silbo canario ni de cuenta.
Bueno.
Yo en aquella reunión, la única pregunta que le formulé, le dije, presidente, mira, yo me estudiaré esta carpeta detalladamente, pero para resumirlo y hacerlo mucho más fácil, ¿me podría decir usted una, no 10, 15 o las 2.000 que vienen en esta carpeta, una actuación que el gobierno de Cantabria tenga en la ciudad de Santander? Y ahí se hizo un silencio absoluto, tuvo que coger el teléfono, llamar a su consejero porque mencionó una que la estaba haciendo el Estado. Es decir, me dijo el distribuidor de la marca. Y digo, presidente, pero si eso lo está haciendo el Ministerio de Fomento. Y
dice, ¿ah, sí?
Eso es mentira, lo estamos haciendo nosotros.
Igual, en fin, que igual, a esta le da igual.
Con esa anécdota trato de hacer ver que es un presidente que en nada le preocupa la gestión. Ni siquiera sabe las obras que su gobierno pueda estar o no estar haciendo en la capital, ¿no? Le preocupan otras cosas, pero, como muy bien decías, pues sigue teniendo cierto apoyo. No ha ganado las elecciones. Nunca ha ganado ninguna elección, señor Revilla. Nunca ha ganado ninguna elección.
Bueno, En La Vanguardia vienen datos sobre esa pelea y cuándo dentro del PSOE, o primarias. Conste que yo estoy a favor de las primarias, ¿eh? Me parece fantástico que haya primarias. Si hubiera dos, mejor que una. A los políticos no les gusta, a los contribuyentes sí. Pero ya dan una pista sobre la estrategia de Carmen Chacón.
Dicen que Rubalcaba y Chacón, en su titular de portada, ya batallan por la fecha de las primarias. El vicepresidente tiene apoyo para zanjar la sucesión antes del verano y la ministra intenta ganar tiempo y aplazar la elección hasta octubre. La verdad es que la explicación que dan los partidarios de Carmen Chacón es que, bueno, la urgencia de hacerlo en verano, que nadie ha dicho que las primarias se tengan que hacer en verano, que además sería positivo que se celebrasen en otoño, porque así estarían más próximas las elecciones y tendrían ese efecto movilizador de las primarias hasta entonces.
Bueno, por cierto, Libertad Digital acaba de colgar la noticia de que en Andalucía podrían forzar primarias contra Griñán el día 23. Si los datos del 22 son malos, malos son. Pero perder Sevilla, sobre todo, si pierden Sevilla al día siguiente, no, pero sí, primarias. Pero lo asombroso es que presentan a Rosa Aguilar, que acaba de llegar del PC después de 30 años, como la candidata de Chávez para echar al candidato de Chávez anterior.
Lo mismo se puede decir de Chacón, y si pierden Barcelona, como van a perder el partido, el PSC, va a ser una de las grandes figuras del PSC, el referente.
Sí, pero lo mismo se puede decir de Rubalcaba, que no sabemos si le va a perjudicar lo de Cantabria o lo de Cádiz, porque sí, puede presentarse por el que quiera.
Sí, pero Rubalcaba tiene, desde ese punto de vista, esa ventaja de no tener una inscripción territorial clara.
Rubalcaba es que, ¿cómo? La tiene clarísima. Se presentó en Madrid casi siempre. Se presentó una vez en Cantabria y el día siguiente en Cádiz. Y pues, yo le he visto unas declaraciones en Cádiz hace 4 años diciendo, cuando le preguntaron un periodista gallego con mucha gracia, y usted, desde que de Cantabria aquí, dijo, yo defiendo los intereses de Cantabria y de Cádiz de una forma que nadie puede hacerlo mejor que yo.
Ahí lo dijo.
Sí, con una cara, pero como pues, que no volvió ni por Cádiz ni por Cantabria.
Sobre las encuestas hay un par de comentarios en la prensa que también me han llamado la atención. Uno de ellos, el de Casimiro García Vadillo, dice que los ciudadanos una vez más, pero en esta ocasión mucho más que en otras, van a votar pensando no solo en sus gobiernos autonómicos, sino en el gobierno central. Las ganas de atizarle a Zapatero superan con creces las posibles simpatías hacia los gobernantes locales si son del Partido Socialista. Y en el diario ABC, Ignacio Camacho dice que hay algo que no cuadra, que lo barruntan los políticos y también algunos sociólogos que estudian las encuestas con una mezcla de desconfianza y de asombro. Dice, no se fían, sospechan que hay un misterio, un gap, un agujero entre las conclusiones de los sondeos y el estado real de la opinión pública.
O sea, lo que siempre se ha llamado voto oculto. Es decir, que no se manifiestan las encuestas, pero luego hay que decir que ahí es donde siempre ha solido ganar el PSOE. Recuerdo el 93, cuando ganaba por 8 puntos Aznar y ganó Felipe por 1 millón de votos. Bien, es verdad que no siempre pasa eso, cuando la mayoría absoluta, se hablaba de un empate técnico y mayoría absoluta del PP. Bien, es verdad que la abstención fue tremenda también entonces. Pero yo es que creo que nadie sabe qué va a pasar, porque además encabalgadas estas dos convocatorias con meses de diferencia, pues ya no sabe uno muy bien qué pasará. Yo en estos casos me refugio en el Corte Inglés. Primero, porque me acuerdo, me hace efecto el de memory a las 9:01. Luego, además, porque así saludo a Elia. Hola, Elia.
¿Cómo estamos?
Qué morenita.
Un poquito.
Sí, ¿dónde?
Poco a poco vamos cambiando de raza.
¿Has estado toreando en alguna de esa o...?
No, ojalá, sí, pero no.
¿También toreas?
Me gustaría, pero
se va a hacer
no
francesa,
nunca.
Elia.
No lo he hecho nunca. Estaría bien.
¿Te vas a hacer francesa?
No.
Por lo de
los...
hacer francesa,
sí, porque han declarado los toros bien de interés.
Hombre, por favor.
A mí lo que cultural. Me fastidia es lo de inmaterial.
Me da envidia, pero no quiero ser francesa.
Lo de
bien
de interés cultural inmaterial. Pero hay algo más material que un toro. Hombre, por favor.
Mira, yo entre esa postura, aunque sea inmaterial, y la postura de los catalanes en contra del toro, me quedo con los franchutes.
De los nacionalistas. Porque Serafín Marín cortó el otro día una oreja en Zaragoza.
Sí.
Que no es plaza fácil, ¿eh?
Para bueno, nada. Bueno, el Día de la Madre, que está a la vuelta de la esquina.
Ah, esencial.
Pues yo creo que regalar una joya es un buen regalo, es un acierto seguro, por ejemplo, un buen reloj, algo de bisutería. Hay que aprovechar la financiación que tenemos en el Corte Inglés, porque hasta el 2 de mayo puedes pagarlo en 12 meses sin intereses. Podéis acercaros y preguntar todas las condiciones. Y para esta semana muchísimas cosas. Buscamos soñadores de nuevo, tenemos la semana del traje, vamos a dar trucos de belleza y, por supuesto, tenemos el servicio de búsqueda de mercancía. Si no encontráis un producto, el vendedor del Corte Inglés en 48 horas os va a dar respuesta acerca de aquello que estáis buscando. Para el Día de la Madre, pues ya sabes, ese bolso charol, que además están peleando por él porque ha gustado muchísimo, pues bolso de charol modelo
Isabel
Nicole.
¿Isabel lo ha conseguido ya?
Sí, seguro. Seguro que lo tiene.
Porque, en fin, emprendió una campaña antes de
Todos nos
Santa,
dimos cuenta que le gustaba el bolso.
Espero que él haya cedido y le haya comprado el bolso.
Seguro que
si
sí.
No, se lo comprará ella, o sea que...
Modelo Nicole de Gloria Ortiz, 149 euros. También las gafas Ray-Ban tipo máscara, bien grandes, que se llevan ahora mucho, con cristal degradado, monturas de varios colores, 109 euros. Pulsera Dijoux de plata y con cordón de varios colores a elegir por 59 euros. O una fragancia, también es un buen regalo, de Armani Code, del vaporizador de 75 mililitros, 66,10 euros, y viene con una cartera de mano de regalo. En Facebook, concurso también, mi mamá también lo dice, en el Corte Inglés, en la página de Facebook del Corte Inglés, tenéis ese concurso, y mientras tanto, en www.elcorteingles.es tenéis toda esta información, y patrocinamos la Jornada Mundial de la Juventud.
Me alegra mucho. Vamos a hacer una pausa. Hoy no hay bolsa, tampoco ha salido más que expansión de la prensa económica de papel, pero nosotros, claro, que sacamos libre mercado. Por cierto, con algunas noticias escalofriantes, ¿eh? Lo de la quiebra de Grecia, que dice el propio responsable comunitario que puede dejar chiquita lo de, o chiquito, lo de Lehman Brothers. Es que, y además que es que se ve venir, o sea, esto era como la intervención en Irlanda, la de Portugal, y al paso que vamos, y si queda dinero, España. Es que es un ciclo terrorífico.
Nos están llegando, Federico, muchos mensajes al 27442, LD 27442. Viva Santander y los cántabros. Revilla no me cae mal. Uno de nuestros internautas, que de gran tierra Cantabria. Me encanta. Gracias por la entrevista, Federico. Don Federico, ¿fue usted de procesión o procesionó? Es más guay procesionar. No,
yo
no
desde creo. Que dicen procesionar no voy a ninguna procesión.
Y le preguntan a Carlos Dávila...
Es que hay mucho,
la salida, ¿eh?
Es que hay mucho ateo, además. Y, hombre, tú vas a una procesión en Barcelona, por ejemplo, y te encuentras con el para Manel, el de los abortos. Pues claro, para eso no voy a edificarme.
No, no, y con su sostenedor.
Luego, si quieres, te cuento lo
hombre,
que...
Claro, Nostac.
Hoy en el editorial del País sobre la procesión atea, le preguntan a Carlos Dávila, después de la portada que publican hoy en la Gaceta, que si Gaddafi tiene la cruz de Isabel la Católica.
Pues un día de estos.
Pues...
Porque después de lo del Catarí...
Lo único...
Me ha encantado lo de Catarí que te vi. Te
hombre,
lo
he Catarí que te vi.
Catarí que te vi.
Pues sí, porque ha prometido muchos miles de millones, pero dar nada, ¿eh? Ahora, ella es tan guapa como Gaddafi de joven. Es un hombre guapo.
¿Sí?
No llega alcalde de Santander, pero es ese estilo. Es que es una señora muy guapo.
Es, yo, entre Carmen Lomana y ella, no sé con quién quedarme.
Perdona, en fin... El,
¿quién está más estirada?
Él es Zarrías, pero...
Sin bigote.
No, hinchado. O sea, tú, entre Zarrías y el muñeco de Michelin, o sea, tendría que pasar por la Bichinger para ver qué cara tiene, pero tiene cara de Zarrías. Y si es como Zarrías, no suelta un dólar. O sea, la gran cruz de Isabel la Católica, la que acabó con el Islam en España, pero por favor... En fin, vamos a hacer una pausa muy breve, vamos a continuar con la prensa, bueno, iremos a la noticia de interés general de la 11, vamos a ver a qué artista veterano nos cuida hoy Laura Herrero, y sobre todo volvemos a los titulares y a Santander, porque es una de esas plazas fuertes que todavía uno no entiende cómo perdió la derecha. Bueno, se puede entender, Orma Echea, etcétera, pero no lo entiendo, porque es como estructuralmente de derechas, desde don Marcelino Menéndez y Pelayo y don Pedro Sainz Rodríguez, hasta ahora, pues en fin, pero las perdió, y ahí está el de las anchoas. Vamos enseguida. caballito, como dicen los taurinos, a los que no les gustan los rejones. Hoy caballito.
Bueno, pues en la página 12 de la Gaceta, la Junta subvencionó con más de 1 millón de euros las empresas que anuncian en la hípica de Bono. Las sociedades regionales Félix Solís, García Vaquero, Rodríguez París y Ceratres entre las beneficiadas. Otros patrocinadores de la instalación deportiva, contratados por los ayuntamientos socialistas. Hay que decir también que en esta información, donde bueno se nos explica en una amplia, en una doble página, con muchos datos, quiénes son estos patrocinadores, los beneficios y las subvenciones que habrían recibido, también se nos recuerda que el proceso contra Bono sigue abierto y que incluso se puede ampliar.
Hombre, claro, hay,
hombre, debería.
Hay una valerosa juez de Toledo, de las que debe ser que no quieren ascender mientras esté el Partido Socialista, que le tiene abierto una querella.
¿Y mientras esté el PP, tú crees que se ascenderá?
No lo sé. No lo sé, porque el Partido Popular no, luego no suele cancelar.
En este caso no están haciendo mucho.
Bueno,
ruido, ¿eh?
Hay que decir que si la Fiscalía de Corrupción fuera algo más que una burla a los fiscales, que yo sepa son todos anticorrupción, pues actuaría de oficio. Mira, en el caso
hay una,
de Bono,
hay una persona...
por mucho menos a Matas, pero por muchísimo menos, no es que lo crucificaran, es que lo crucificaron y aventaron sus cenizas.
Hay una persona... En Andalucía no actúa de oficio también la Fiscalía, queriendo archivarlo.
Sí.
Esto otro igual, si son cuatro perras, ¿qué más da esto de los seres?
Con toda claridad, hay una persona en el Partido Popular que si él quisiera, en estos momentos, Bono ya no estaría en la política, que es el antiguo alcalde de Toledo, el señor Molina. Si él quisiera, no estaba en política, el señor Bono.
Pues si sigue en política es porque hay otras razones que su voluntad.
Efectivamente, hay que suponer que hay otras razones.
Sí, sí.
Y sobre el fondo de reptiles, en el ABC leemos que el fondo de reptiles pagó a una empresa un plan minero que no hizo. Hay que recordar que el próximo jueves el presidente del PP andaluz, Javier Arenas, va a acudir al Tribunal de Cuentas, así lo ha anunciado al menos.
Pero esto del Tribunal de Cuentas suena así muy tal... Y luego no es nada, porque hasta dentro de año y medio el Tribunal de Cuentas no pone el huevo. O sea,
y cuando que... lo pone no sirve para nada, porque
sí,
el Tribunal
porque
de Cuentas
todo...
dice, bueno, pues al final estos bancos le han perdonado 1.000 millones de pesetas al Partido Socialista. Es
sí,
un perro sin dientes, porque aunque presenten el informe más demoledor y han presentado unos cuantos...
El Tribunal de Cuentas presentó un informe sobre el gobierno de Cantabria.
Sí,
el año
¿y qué
pasado.
Decía?
Bueno, pues con unas partidas que estaban sin justificar dentro de los presupuestos que no se habían considerado. Pero sí es cierto que el Tribunal de Cuentas no es lo que la gente se piensa que es, no es un tribunal ejecutivo, digamos. Y al final eso termina pues en informes, explicaciones y se dilata muchísimo en el tiempo, ¿no?
Yo creo que ahí estamos otra vez con la perversa manía de no hacer olas. Que nos va bien la calma chicha y tal. Pero que lo haga Mariano, bueno, pues todavía lo entiendo. Pero en el caso de Andalucía, que hay que ganarla. Y para ganarla hay que pelearla porque es del PSOE hace 32 años. No es tan fácil desalojarlo.
Bueno, pero en el caso de Andalucía es que yo creo que es que están llamando ya todas las puertas. O sea, en lo que es la comunidad, en los medios, Canal Sur, esto, vamos, ni está ni se le espera. La Fiscalía, cuando actúa de oficio, como decíamos, es para intentar archivarlo. Tienen a una juez a la que se está persiguiendo, la jueza Alaya, y luego les queda venir a hacer ruido. Yo creo que, igual que decía que con lo de Castilla-La Mancha no están haciendo mucho, con lo de los casos de los ERES, es que ya más puertas no saben a dónde tocar.
Sí, yo creo que ahí hay un... Yo no veo a... Esto vas al juzgado de guardia, nada de...
Pero siguen ido. Yo creo que en Andalucía sí que están tratando de hacer algo.
En Andalucía hacen, pero desde luego no lo que haría, digamos, un socialista ante un poder popular. Y Arenas, yo creo que es que está en las dos cosas. Por un lado, sabe que tiene que atacar, pero por otro lado no le llevan las piernas, porque la política del partido es... dejarse llevar, porque el ciclo ahora es favorable y si no lo estropeamos nos colocamos todos.
Y esta semana entre procesión y procesión ha pasado desapercibido, hablando de Castilla-La Mancha, que una juez ha llamado a los hijos del Pocero, con referencia al asunto de Seseña.
Lo de Seseña lo que lamento es que esos pisos que tienen una pinta extraordinaria no estén ocupados. Por cierto, Pepiño empieza esta semana, como dicen, un road show, para vender pisos españoles en la City, en Londres, lo cual es una cosa grotesca. O sea, hay 3 millones de pisos por vender, pero en lugar de facilitar que los bancos reconozcan lo que realmente se debe, porque se han devaluado a la mitad el precio y, por tanto, el valor de los pisos. No, dice que va a vender en Londres. ¿En Londres qué vas a vender?
Él es un valiente. Él es un valiente.
Hombre, él también entiende mucho de cuestiones inmobiliarias, ¿eh?
Sí, Villapesoe, menudo ático se
me salió bastante bien. Si hace lo mismo con todo, imagínate, con la cantidad de amigos que hay para colocar dinero, lo mismo acaba con la crisis de
la ladrilla. ¿Cómo está la vivienda en Santander? Que nunca ha sido una ciudad barata, ¿eh?
No, no, la vivienda está, bueno, no es de las ciudades más caras, pero es difícil conseguir vivienda. Y ahí tenemos un registro de demandantes de vivienda altísimo. Nosotros hemos hecho un esfuerzo ahí municipal enorme esta legislatura, que aunque a otra escala pudiera parecer pequeño, para nosotros ha sido muy importante. Esta legislatura hemos puesto 806 viviendas en marcha. Eso es aproximadamente un 22% más que lo que ha hecho el gobierno PSOE-PRC en los 101 municipios restantes, en los 102, porque también incluyo el nuestro. Y lo que ocurre es que, bueno, pues esos precios que existen ahora son difíciles de acceder a ellos, sobre todo después del varapalo de quitar la primera ayuda a la vivienda, ¿no? Nosotros hemos fomentado ahora el régimen en alquiler y lo que nos hemos comprometido a hacer es que en los próximos pisos que saquemos en alquiler, los vamos a sacar en alquiler con opción a compra, es decir, que puedes adquirirlos en 10 años, pero además de lo que pagues cada mes, el 80% va a servir para amortizar el precio final de la vivienda. Eso es una especie de pago en cómodos plazos de un piso que permite sobre todo a los jóvenes acceder a una vivienda que ahora mismo no.
Eso es para quitarse el estigma de derrochador que le impone a usted el PSOE.
El PSOE trata de poner estigmas permanentemente en relación a la vivienda. Yo recuerdo perfectamente que al comienzo de la legislatura la secretaria general del Partido Socialista le daba por decir que el alcalde de Santander no le gustaban hacer viviendas sociales. Ahora que hacemos muchísimas más de las que hacen ellos en el conjunto de la comunidad, y por cierto, con una sociedad pública que ha movido 70 millones de euros, la de vivienda y suelo, con 7 trabajadores, desde el gerente hasta la última administrativa, un ejemplo de austeridad en el gasto. No, mire, derrochar es gastarse 50 millones de euros en una fábrica que no está abierta, que contrataron a una serie de trabajadores y no llegó ni a abrir y ya les han echado, y que no tiene ninguna viabilidad para el futuro. Una fábrica de fibroyeso cuyo acuerdo firmó el presidente Revilla con unos costarricenses que en su día parece que existieron, pero de los que nunca más se ha oído hablar. Eso es derrochar el dinero público.
Bueno, eso le iba a preguntar. ¿Es verdad que ha oído el hindú? Esto parece el 11M, llamarle musulmán a un hindú es como a Isabel la Católica llamarle islamista. Y dice, bueno, no, que te mata. O sea, ¿qué ha pasado ahí? ¿Qué pasa con el rap?
Esa es una pregunta que yo no puedo contestar porque no tengo absolutamente ni idea. Sabéis un poco la historia. Esta persona viene, compra el Racing, compra las acciones del Racing, recibe un respaldo del gobierno porque de esa manera hace frente a una situación muy embarazosa para el gobierno con unos créditos, unos avales que había puesto para el Racing, y lo cierto es que nada más se sabe. Hay un problema en Cantabria en estos momentos con el pago a los jugadores. Desde hace 2 semanas se habló de que se había enviado
una
transferencia. Lo cierto es que yo no lo sé, porque yo creo que nadie en estos momentos sabe exactamente qué es lo que está pasando, y no puedo emitir juicios de valor porque nadie sabe ni cuánto tiene, ni cuánto deja de tener, ni si se van a hacer frente a los pagos o no se van a hacer frente a los pagos, y hay bastante incertidumbre en estos momentos sobre qué va a pasar, ¿no?
Lo más divertido, Federico, es que el antiguo presidente ha tenido que pedir un crédito para pagar a Hacienda lo que debe a Hacienda, que todavía le debe un montón.
Mira, lo más
el jugador no paga un duro.
Es que el Zaragoza y el Getafe andan dándose de codazos a ver quién es comprado por Dubái, ¿eh? En fin, y también uno del que iba a ser comprador del Zaragoza, Luis Oliver, al que, bueno, Fernando Echeverría, genio del grupo Risa, los otros dos también lo son, pero este además es de Zaragoza, dice que es lo peor que le podía pasar al Zaragoza. Y como no se lo acaba de vender Gapito, pues entonces ha decidido comprar otro. Como hay 3 o 4 que están para el que los quiera, para el que se quiera hacer cargo de la deuda.
3 o 4 mil.
Pero el Rayo va a subir a primera en quiebra. Que eso es una cosa sorprendente.
Ahora era bochornoso ver con el estilo, mejor estilo de la casa, a Revilla tratando de competir con el hindú a ver quién era más hooligan para que le sacaran las cámaras de televisión haciendo el numerito. Ya se ponía la bufanda, el puro, el gorro, se abrazaba a la gente que no conocía, el hindú se picaba y hacía todavía más el numerito.
Oye, en Cowboys de Medianoche si has visto las imágenes de Revilla, las últimas, es Peter Sellers al comienzo del Guateque, que va teñido de hindú, pero teñido, o sea, es un color irreal, ningún ser humano va así, ni en la India ni en Occidente.
Y además se niega a morir, igual que Revilla.
Exactamente, y toca bula.
Lo que le falta hacer la escena del anterior al cuarto baño.
Bueno, escenas las de Qatar, ¿eh?
Sí, sobre la visita del emir de Qatar y su mujer, lo encontramos hoy en una de sus mujeres. Bueno, la oficial, a mí me parece estupenda, ¿eh?
A mí me parece un hombre guapo, para el que le gusta el tipo de mujer masculina, está muy bien.
Bueno, en Libertad Digital y en La Gaceta encontramos la información, pero mientras Pablo Molina en libertaddigital.com sobre todo se centra en lo que es la condecoración que le van a entregar, la gran cruz de Isabel la Católica.
Y tal vez también el collar, para que, en fin.
Que fue una orden que se dio y que se publicó el pasado Jueves Santo en el Boletín Oficial del Estado. Ahí está registrado. En La Gaceta se centran, sobre todo en lo que va a ser la visita, quién va a recibir a este señor. Y se hacen una pregunta, ¿por qué una dictadura islamista apoya la revolución? ¿Por qué Al Jazeera se ha convertido en un órgano o en un medio para la propaganda de las revoluciones árabes junto con Twitter y Facebook? Y al mismo tiempo, procede de esta dictadura, ¿no? Pues, ¿qué interés?
Bueno, están tratando de venderle la Sexta a Al Jazeera, o sea, a Qatar, de manera que patrocina el Barça, patrocina la Sexta, tiene el Mundial de Fútbol y ahora lo condecora el presidente del gobierno, lo recibe el rey.
No, lo recibe, no, come y cena con él.
Come y cena. Pues como hoy, come y cena lo mismo que el catarí, que está enorme, se puede acabar como Camaño, su majestad, ¿eh?
No va a la misa de Semana Santa porque tiene que preparar la visita, dice. Luego la Gaceta dice que es lo de la Real Gana, pero como excusa, no fastidies, que la excusa es casi peor que la realidad.
El rey se ha quedado de Rodríguez en Madrid, ha dicho.
De Rodríguez, será, querrás decir, de Smith.
Sí, bueno.
Bueno, la jequesa conquistará las portadas, porque además distribuye o creen que va a repartir. Yo creo que esto es, al final, como es gente de negocios, venden mucho y no compran nada. Pero
de todas formas es curioso leerse simplemente por, bueno, es que es una vergüenza realmente, la descripción de lo que es el premio, la Gran Cruz, esta condecoración que se les va a otorgar. Lo pueden encontrar en esta información de nuestro compañero Pablo Molina. Dice que, bueno, son premiar aquellos comportamientos extraordinarios de carácter civil realizados por personas españolas y extranjeras que redunden en el beneficio de la nación.
¿A qué nación se refiere?
Claro.
Y si es a la española, que le corten la mano a los presuntos ladrones en Qatar, no que las mujeres sean tratadas como esclavas, salvo la jequesa.
Bueno, a lo mejor también es una manera de esclavitud el tener que estar acompañando a este señor a todos los lados, ¿no? Y
hombre,
tener
no,
que pasar por determinadas
muchas,
cosas.
No, hombre, para lo de esto es una esclavitud que lo lleva bastante bien. Primero, porque la mayor parte de las veces viaja ella sola. Luego, porque hay unas 600 más que comparten la esclavitud con ella.
Es toda sensación de el amigo rico que viene, al que le vas a pegar el sablazo, que es de una verdadera tercermundista.
Y otra vez el fútbol de por medio, con gente comprando duros a 4 pesetas. Estos son los patrocinadores del Barça. Este es el que tuvo a sueldo a Guardiola, supongo lo seguirá teniendo,
y a Hierro.
Conseguir el Mundial. Y a Hierro, para que no se... ¿Es verdad? ¿Es verdad?
¿Tendrá que ver algo la salida de Hierro de la Federación Española de Baloncesto con el tema de Qatar?
De fútbol.
¿Con la de Qatar?
Sí. Pues esa es una pregunta, ¿sabes algo, Luis?
Ni la más remota idea.
Bien, vale.
No tengo ni la más... Investigaré, pero yo creo que este ha pegado una pedrada, un estanque, sí, y a veces se movía el agua.
Ha batido de recortada aquí, Dávila.
¿La pregunta?
Sí. No te convencí a ti, Hierro, en su última época del Madrid. ¿Eh?
Ni Hierro ni Raúl.
No. Raúl está muy bien en el Schalke.
Bueno, algunos los querríamos más cerca, pero bueno, todo es discutible.
No, que se llevó otros 1,000 millones.
¿Cómo, eso dice, ¿cómo cuántos?
Yo me marché del Madrid porque ya se había agotado mi tiempo y además me sentía muy presionado.
Pero, ¿sí? Es verdad,
pero
además,
se marchó y no perdonó ni un chavo.
No, al contrario, le obligaron a cobrarlo.
De hecho, dos parejas de la Guardia Civil.
Ya más dicen, hombre.
Sí. Bueno, Maite, ¿por dónde van los oyentes?
Hay algunos comentarios y preguntas para Íñigo de la Serna y también, por supuesto, nos dejan sus opiniones sobre la excarcelación de Troitiño, que sigue habiendo reacción.
canal de Isabel II presenta La opinión de los oyentes.
Bueno, ¿por dónde empezamos, Maite?
Pues enseguida vamos a escuchar las opiniones en el contestador automático, pero antes voy a leer una pregunta que nos ha enviado Sergio Robles Hernández a eslamañana@esradio.fm. Le preguntan a Íñigo de la Serna si no se plantea pasar a la política autonómica e incluso a la política nacional.
No, no vamos en absoluto. Yo bastante tengo con lo que tengo, que tengo bastante. La política local es una política apasionante, tiene sus cosas malas como todo, pero también tiene sus cosas buenas, y nosotros en Cantabria tenemos un líder que es el que va a conseguir la mayoría absoluta y que sinceramente yo creo que tiene muchísima más capacidad de la que pueda tener yo, que está claramente con un proyecto estratégico para Cantabria, que tiene libertad, lo cual es importante hoy en día para reivindicar lo que tiene que reivindicar en Madrid, y que sobre todo tiene una idea cierta de hacia dónde hay que dirigir la región.
¿Y es verdad que va a ser número dos usted en las listas autonómicas?
Yo voy, ya lo fui en las anteriores y voy como número dos también en esta.
Vamos, que cubre todas las apuestas.
No, lo que pasa es que, bueno, trato de echar una mano allá donde se me pide que eche una mano, y agradezco mucho la confianza de nuestro líder allí para acompañarle en este viaje que esperemos que termine con éxito.
Bueno, vamos ahora sí ya con los comentarios y alguna pregunta que nos han dejado en el contestador automático.
Quería decir que en los pueblos a Revilla se le admira, al payaso Revilla les hace muchísima gracia. Puede ser que en la ciudad de Santander no, pero en el resto de los pueblos de montañeses es un ídolo.
Señores del PP, me gustaría que explicaran qué políticas sociales van a hacer ustedes si llegan al poder.
Por favor, sea, porque... Yo tengo que contestar porque cada vez dicen políticas sociales, nos podemos tirar hasta el día
de hoy. Políticas sociales, políticas sociales van desde las políticas hasta los que hasta los sin techo, por ejemplo, sí. ¿No? Que eso es política social, digamos, de los más necesitados, ¿no? Y donde nosotros tenemos un ejemplo muy claro en la ciudad de Santander, tenemos un hogar del transeúnte que alberga a estas personas sin techo, que además sufragamos con el esfuerzo municipal, aunque tenga una entidad de carácter regional, y podría pues tirarme media hora hablando de las políticas para las familias, de las políticas de conciliación, de políticas dirigidas a las personas que en estos momentos están sufriendo el drama del paro, ¿no? Y en cuanto a la primera llamada, yo no estoy negando que Revilla en ningún momento estoy negando que tenga apoyo, porque las urnas dicen lo que dicen. No ha ganado las elecciones, pero sí es cierto que tiene un respaldo de la comunidad. Lo que estoy diciendo es que el PP tiene mayor respaldo. Y no es que lo tenga en la ciudad de Santander, sino que lo tiene en el conjunto de la comunidad autónoma. La ciudad de Santander es una parte de la comunidad, pero el Partido Popular y Nacho Diego tuvo un muy buen resultado también en otros municipios, en el resto de municipios, y es la fuerza más votada. Y las encuestas dicen que puede ser la más votada con mayoría absoluta. Es lo único que estoy diciendo. Y además, creo sinceramente que ese respaldo, con políticas como la de Montes, que ahora mismo en el sector pues tiene
un... Montes de montaña, no del famoso, tristemente célebre, no, doctor Montes.
Montes de la gente que tiene su parcela de toda la vida, de su familia, y que ahora mismo con una ley de montes que ha sacado el gobierno regional, pues ve peligrar la posibilidad, ve peligrar el que pueda seguir disponiendo de esa parcela. Lo mismo ocurre con los ganaderos, que están en un proceso en Cantabria, pues abocados a que cada vez haya menos empresas y que cada vez el sector esté más castigado, ¿no? Y con otros muchos sectores, también el sector de la pesca, ¿no? En fin, yo creo que en el ámbito rural también, en el ámbito de la montaña, hay muchos colectivos que en estos momentos están desencantados de la política del gobierno regional, y que eso se va a notar en las urnas.
Que Revilla sería la tercera fuerza política en Cantabria si no fuera por el hundimiento del PSOE.
No, va a ser la segunda, ¿no?
Si no fuera por el hundimiento de
Revilla,
PSOE.
Fue la tercera fuerza política.
Había sido siempre hasta que se hundieron los socialistas.
La coalición con el Partido Socialista favoreció que pasara a ser segunda fuerza política por el descenso del Partido Socialista, porque de alguna manera rentabilizó también los votos del Partido Socialista. Es previsible que siga siendo segunda fuerza política, dado que la tendencia del PSOE va a seguir a la baja, ¿no? Pero eso no quiere decir nada. Lo que quiere decir es que en estos momentos socialistas y regionalistas son lo mismo, y que si alcanzan los 20 diputados estén seguros que nosotros nos vamos de nuevo a la oposición.
Los oyentes también miran no solamente a las elecciones autonómicas y municipales, sino también a las elecciones nacionales, y le piden al Partido Socialista que convoque un adelanto electoral y al Partido Popular, a Mariano Rajoy, que sea más crítico con el gobierno.
¿Qué conejo de la chistera o qué 11M se sacará el Partido Socialista para dar vuelco a todo esto, porque seguro que hacen algo, claro. No se van a quedar sin tanto poder y sin tantas cosas como tienen, ¿no?
Señor Zapatero, ¿por qué no se atreve usted a convocar elecciones generales?
La pena es que al frente del Partido Popular no esté un Mourinho que no tiene ningún complejo en decir lo que piensa y lo que siente. Que eso es lo que tendría que hacer Rajoy.
¿Tú crees, Luis, que la beatificación de Mourinho está próxima?
Bueno,
esto, no digo la canonización, es
más,
espero que
más difícil contestar eso que las políticas sociales de Santander. O sea, eso podría dar origen a 5 horas de tertulia. Yo
ya has sido mourinista.
Yo he sido de amar lo inevitable. A mí Mourinho no me gusta para el Madrid.
A mí me encanta.
Ya, pero
para el Madrid y en general, esa manía de que el Madrid es algo distinto. El Madrid es como todos, si ganan, han ganado, y si pierden, han perdido.
Ya, bueno, eso comprendo que desde lo que es la humildad zaragozana, pues
no, la humildad de Teruel, lo de Zaragoza es clase media.
Pero como tú eres más hincha de Zaragoza, entiendo que lo creas, pero vamos,
mira, yo he visto pocas cosas más repugnantes que esto del señorío, que consiste en no mojarse ni en la ducha.
No, eso no
tiene, a mí eso me repele.
No, eso no tiene nada que ver con el señorío.
Y aparte, no ha sido el mejor Madrid de Di Stéfano. Daba stop, atacaba los 90 minutos y Bernabéu se peleaba con quien había que pelearse. Recuerdo una de sus frases más célebres. Dice, la ciudad más bonita de España sería Barcelona, si quitaran a los catalanes.
Sí, pero es que
solo decía Bernabéu y luego iba a donde fuera.
Y si en este país los cabritos volaran, no despegaba un avión.
Bueno, también.
Frase.
No, pero Mourinho, a mí lo que me gusta es que el Madrid era el único equipo del mundo, el único club capaz de hacerle sombra al Barça. Y el único que ha tenido un entrenador capaz de cumplir eso, que tiene envergadura, etcétera, es Mourinho. Y ya verás. Lo que pasa es que creo ahora que la euforia se ha instalado demasiado pronto.
Sí, y en ti también, porque si tú analizas fríamente lo que pasó el miércoles, yo soy el tío más feliz del mundo en este momento, futbolísticamente hablando, pero era ganar el Barça y nos hubiéramos tenido que callar y hubiéramos dado el resultado por igual de justo que el contrario, es decir,
no, hubiéramos dicho que perdonó el Madrid 3 goles claros.
Sí, hay cosa que era verdad.
Y que no se puede perdonar.
También perdonó el Barcelona 3 en la segunda parte. Quiero decir que puede pasar de todo y que aquí la frontera entre la beatificación y la condena está tan unida. Y he visto tantas veces cómo se pasa del cielo al infierno en horas media, que me da igual. Mourinho pasará la historia como un tío que ha ganado y que ha devuelto la ilusión al club, pero el Madrid es algo más que ganar un título. Aunque tú no te lo creas, el Madrid es algo más que eso.
Yo estuve contigo en Glasgow, o sea, la última vez, y ya hace una temporada, ¿eh? No, pero sobre todo es que hace un año, con el elegante Pellegrini, el Madrid no asustaba a nadie.
Es que confunde, Pellegrini, aparte de ser elegante, era un borrego, es decir, yo no estoy defendiendo para nada lo políticamente correcto, estoy diciendo sencillamente que se puede ser Bernabéu y tener una determinada grandeza, y Mourinho está cometiendo el error que pagaremos todos a largo plazo de refundar el Madrid. Madrid no lo refunda Mourinho, Madrid trasciende a Mourinho.
Yo es que creo que eso es una exageración.
No me encuentro cómodo en este debate.
No.
Bueno, un debate que desde luego también interesa mucho a los oyentes. No sé si Carlos Dávila también estará cómodo. Es la excarcelación de Troitiño. Nos han dejado
la beatificación de Rubalcaba, en cambio, creo que tardará mucho si se produce.
Sí, desde luego. Le preguntan, de hecho, al ministro del Interior cómo puede ser que, sabiendo todo de todos, no sepa dónde está Troitiño y también dónde quedó eso de Sitel.
¿A qué juegan los señoritos jueces? ¿Por qué no les quitamos todos los españoles parte del sueldo por no cumplir lo que tienen que hacer? Equivocación, nada. Se ha hecho con premeditación y alevosía. Le han soltado para que se escape y ahora quieren engañarnos.
¿Que se ha fugado? No. ¿Que le han ayudado a fugarse? Sí. No se le podía poner vigilancia. ¿Y a don Mario Conde?
Sobre la fuga de Troitiño dijo el señor Rubalcaba que no se podía hacer nada porque había que cumplir el Estado de Derecho. Y lo dice el señor de Sitel.
Pero ¿no era Rubalcaba el que sabía todo de todos? Resulta que han espiado aquí hasta al apuntador todos los gobiernos socialistas y ahora resulta que lo cogen con papel de fumar. al señor Troitiño.
Canal de Isabel II les ha ofrecido la opinión de los oyentes.
¿Y tú? ¿Cómo te sumas al reto del agua?
Yo, cada vez que me lavo los dientes, utilizo un vaso y no dejo el grifo abierto. Así ahorro hasta 12 litros de agua.
Si los 6 millones de madrileños hacemos lo mismo, podemos ahorrar hasta 72 millones de litros cada vez. Madrid necesita más agua y un poco de tu parte. Es mucho. Súmate al reto. Canal de Isabel II, Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Bueno, Elia.
Bueno, vamos a hablar de electrónica y electrodomésticos en el Corte Inglés. Comprar allí tiene muchas ventajas, ya lo sabéis, pues atención especializada, financiación sin intereses y sin gastos, buenos precios y sobre todo, bueno, pues esos pequeños detalles que tienen los grandes especialistas, las grandes marcas. Por ejemplo, lavavajillas Fagor, modelo LG 064 por 399 euros, lo financias en 12 cuotas, 33,25 euros al mes. Un portátil de Packard Bell con Intel Core i3, 500 gigas de disco duro, gráfica de 512 por 499 euros y por 100 euros más te los llevas con Intel Core i5, 640 gigas y doble gráfica. Y también tenemos un televisor LED de 32 pulgadas, Philips Full HD Ambilight 100 hercios por 599 euros, financiación también en 12 cuotas y 49,92 euros es la mensualidad que te queda. O sea que bien, yo creo que precios muy razonables, todo ello ofrecido por la financiera del Corte Inglés, eso sí, hasta el 15 de junio tenemos tiempo, pero de momento hay que ir, elegir y disfrutar de la electrónica y los electrodomésticos en el Corte Inglés. www.elcorteinglés.es y ya sabes que patrocinamos la Jornada Mundial de la Juventud.
Bueno, señor alcalde de Santander, esperamos verle pronto porque tenemos que ir, en el radio tenemos que ir pronto a Santander.
Y además compartimos con el alcalde, con la ciudad de Santander, pero cuando este señor era alcalde, el premio de la Fundación de NAES por la...
Cierto, 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 allí nos conocimos, sí señor, sí, sí señor, casi he hecho yo la lagrimita por el 11M. Bueno, eso es noble, pero sería echarla por Qatar. Eso sí.
En el 27442, un último mensaje que han enviado, Federico, nos preguntan si Rubalcaba es cántabro o madrileño, que siempre les hacemos un lío.
Es de Solares.
Es de Solares, cántabro, ¿verdad? Sí. Es cántabro.
De Solares, sí, como el agua.
Aunque creo que si preguntas en Solares por Rubalcaba, la gente no habla. No,
si vas a Casa Enrique, sí le conocen. Sí, sí, sí.
No, digo que no hablan muy bien. Que no le
conocen.
Como que depende de a quién le pregunte.
Yo, como pienso que Rubalcaba, todo en él es falso. Si no conoce, es no calvo, no es del Madrid y tampoco será de Solares. Seguro que es de alguna zanja. O sea...
Pero él defiende los intereses de Cantabria desde Cádiz de una forma.
Sí, sí, sí. Y desde Madrid los suyos.
Los suyos.
Bueno, o sea que yo estaba encantado, Luis, con tu reto de que no se presentaba. Me has hecho polvo el exordio primero de esta mañana. Digo, ya Luis Herrero ha dicho...
No, imagínate a mí que aposté con él en contra de Recarte y creo que le daba yo ventaja 20-1 a Alberto.
Parece ser que está, dice que sí, ahora ha cambiado de discurso, me cuentan...
También era falso el mensaje que te mandó...
Claro, pero todo lo que dice Rubalcaba es mentira.
¿Tú qué hice para saber?
Tú te callaste, miraste para otro lado y silbaste.
No te sentías cómodo. Silbo canario. No te sentías cómodo en esa...
Está trabajando para que no haya candidatura alternativa, ¿eh? Todo hay que decirlo.
Sí, sí.
Pero ahora lo que dice es que ya no le puede retirar de la carrera a Chacón. O sea, que es que hay un punto de dignidad personal que no hay que transgredir.
Y tan personal. Dignidad no sé, pero personal bastante. Bueno, mucha suerte en las elecciones y hasta la próxima.
Muchas gracias.
Vamos a hacer una pausa brevísima y hasta el grupo Risa en lontananza.